Plan de pueblos indígenas y grupos étnicos. Plan Todos Somos Pacífico. Versión final. Plan de pueblos indígenas y grupos étnicos. Plan Todos Somos Pacífico. Conectividad en las vías navegables y provisión de agua. Abril de 2017. Tabla de contenido. 1. Antecedentes del proyecto. 3. 2. Descripción general del proyecto. 6. 3. Identificación de pueblos indígenas y grupos étnicos en las áreas del proyecto. 10. 4. Identificación de impactos. 15. 5. Programas dirigidos a las comunidades en cuyos territorios colectivos se hará la captación y conducción de agua. 15. 6. Programa dirigido a las comunidades que no recibirán impactos del proyecto. 23. 7. Consulta pública de documentos de salvaguardas sociales. 24. 8. Bibliografía. 25. 1. Antecedentes del proyecto. Durante la última década, la economía colombiana ha experimentado un crecimiento robusto y rápido. A pesar de ello, persisten retos para lograr un crecimiento económico sostenido e inclusivo. Con una población de 49,1 millones de habitantes, el Producto Interno Bruto, PIB, per cápita ha aumentado un 17% entre 2005 y 2016, alcanzando aproximadamente $7,448 en dólares constantes de 2015. En el mismo período, el crecimiento real del PIB alcanzó el 4,6% anual. A pesar de que desde 2014 el contexto internacional ha sido adverso para las economías latinoamericanas, en 2017 Colombia espera un incremento del 3,5% en el PIB y un 3,3% del déficit fiscal, reflejando el sólido desempeño macroeconómico del país. Este crecimiento también explica una reducción sistemática de la pobreza de 45% a 27,8% en el mismo período. Banco Mundial, 2017, a pesar de estos importantes resultados, la pobreza rural en 2016 fue de 38,6 y la desigualdad en la distribución del ingreso muestra un mal desempeño. Entre 2005 y 2015 el coeficiente de Gini pasó de 0,557 a 0,517, estando en el último nivel de los países más desiguales de la región. Dentro del país hay marcadas diferencias entre regiones, por ejemplo, entre la región del Pacífico y la región andina. El gobierno de Colombia, GOC, tiene un ambicioso programa de desarrollo para reducir la pobreza extrema y la desigualdad bajo un sólido marco macroeconómico. Además, el conflicto armado durante más de 50 años ha afectado negativamente el crecimiento económico y los esfuerzos de reducción de la pobreza, en particular en las regiones afectadas. Banco Mundial, 2017, después de más de 50 años de conflicto armado y sus consecuencias, está en marcha un proceso de paz firme. Para apoyar la paz con el desarrollo regional, el GOC ha implementado el Plan Todos Somos Pacífico, TSPP. Para construir la paz con nuevas oportunidades y reducir las brechas sociales y económicas intrarregionales entre la región del Pacífico, comprendida por los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y el resto del país, el Parlamento aprobó la Ley 1753, Plan Nacional de Desarrollo, para concentrar los esfuerzos gubernamentales en la región del Pacífico. Esta región concentra la población más pobre de Colombia, 33,8%. A pesar de los esfuerzos realizados desde 1985 para promover el desarrollo regional en la región del Pacífico, los resultados han sido modestos y la presencia del gobierno nacional que proporciona infraestructura básica, servicios públicos y seguridad ha sido ineficaz. Esto sugiere la alta vulnerabilidad de la región y la neutralidad de las políticas públicas nacionales para reducir la pobreza y la desigualdad en esta región de Colombia. Banco Mundial, 2017, para implementar el mandato de la Ley 1753, el GOC creó la Gerencia Pacífico, una unidad de coordinación vinculada a la Oficina de Presidencia, para articular y dirigir la implementación del TSPP y ser la interface para el diálogo entre las comunidades y el gobierno nacional. Se trata de una iniciativa integral para articular los esfuerzos de los gobiernos nacionales y regionales, departamentos y municipios, para reducir las brechas sociales intrarregionales, fomentar el crecimiento económico inclusivo y mejorar la seguridad en la región. El plan está estructurado en 5 estrategias y coordina la implementación de 54 proyectos, incluyendo la mejora de y la conectividad con la infraestructura de transporte intermodal, donde la vía acuática, llamada acuapista, desempeña un papel clave e integra los departamentos de la región Pacífico, suministro y acceso a servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. El plan Todos Somos Pacífico, PTSP, juega un papel clave y es uno de los principales instrumentos para apoyar la construcción de la paz en Colombia. En particular, si la región del Pacífico concentra el 56% del total de desplazados en Colombia. Banco Mundial, 2017. Esta desatención histórica del Pacífico se expresa en grandes carencias en infraestructura, salud, educación, empleo y elevada informalidad en la obtención de ingresos. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 2016, informó que cerca de 13.719.000 de colombianos vivieron en condiciones de pobreza multidimensional en 2010, pasando a 8.586.000 en 2016, lo que equivale a una reducción de 5.133.000. El territorio está esencialmente poblado por afrodescendientes y en una minoría demográfica se encuentran comunidades indígenas. La presencia histórica de grupos alzados en armas, bandas organizadas, entre otros agentes ilegales propician actividades de narcotráfico, minería ilícita, generando todo tipo de violencia sobre la sociedad civil y graves afectaciones a los derechos humanos. En coherencia con lo formulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en noviembre del 2016 se aprueba el documento COMPES 3847 en el cual se concreta el Plan Todos Somos Pacífico, PSTP, cuya financiación parcial será a través de recurso de crédito externo. Uno de los principales objetivos se orienta al cierre de brechas en materia de acueducto y saneamiento básico, energización y conectividad PTSP, 2015. En el marco del PTSP, uno de los componentes se concreta en intervenciones de acueducto y saneamiento básico, energía y conectividad. En acueducto y saneamiento básico se priorizan las ciudades de Quibdó, Buenaventura, Túmaco y Guapi. En lo concerniente a conectividad se focalizan los municipios desde Túmaco hasta Buenaventura, cuya ruta se configura a partir de los esteros naturales. Los 4 municipios priorizados para acueducto y saneamiento básico cuentan con energía, por tanto las intervenciones en este servicio beneficiarán los demás municipios del litoral que aún carecen de conectividad energética. Adicionalmente, y por solicitud de las comunidades, se han incluido 2 municipios más para ejecutar obras de acueducto y alcantarillado: El Charco, Nariño, y Timbiquí, Cauca. Estos municipios presentan similares condiciones socioeconómicas que los demás del Pacífico colombiano y son parte fundamental de esta evaluación social. Por otra parte, la conectividad en la región Pacífico colombiana constituye uno de los proyectos más importantes para el crecimiento económico, al comunicar el Pacífico Sur con el Pacífico Norte. En este contexto, el proyecto mejora las condiciones actuales de comunicación por vía marítima, y construirá 7 muelles en iguales municipios para mejorar la accesibilidad, seguridad y mitigar riesgos de todo tipo para las comunidades que utilizan estos servicios. En la región, la conectividad es fundamental para la integración y el fortalecimiento organizativo de las comunidades al conectar las áreas urbanas con las rurales, el intercambio comercial, el acceso de los pobladores rurales a los servicios de salud de mayor complejidad localizados en las áreas urbanas del corredor entre Túmaco, Guapi y Buenaventura y un mayor acceso al sector educación. El proyecto mejora las condiciones de conectividad por los esteros para la potenciación de la riqueza étnica, ecosistémica y cultural. En la actualidad, el sistema de transporte en la región Pacífico Sur es precario, la población se moviliza por vía aérea. Túmaco, Guapi y Timbiquí tienen aeropuerto en funcionamiento. En cuanto a las vías terrestres, en el litoral Pacífico Sur solo existen 2 conexiones, una desde Buenaventura a Cali y otra desde Túmaco a Pasto. Entre estos lugares, la ciudad de Buenaventura ejerce una función de centro de carga subregional, siendo Tumaco y Guapi centros subregionales para el transporte. La falta de conectividad genera altos costos monetarios y de tiempo para el desplazamiento de pasajeros y de carga, lo que impacta de manera negativa la competitividad de la región y en particular, la de la franja litoral por su aislamiento, todo esto a partir del documento COMPES, aprobado en 2015. Mapa 1. Vías primarias terrestres de la región Pacífico Sur Fuente. Documento COMPES, 3847. Vale la pena destacar que la región cuenta con un potencial de desarrollo logístico, puertos, de conectividad con el Pacífico, continente y Asia, y medioambiental, turismo sostenible. Para que este potencial pueda promoverse, se requiere, además de suplir las deficiencias de servicios básicos en I, acueducto y saneamiento básico en los cuatro principales municipios, y energización en diferentes municipios del litoral. Y conectividad de transporte que beneficiará a poblaciones desde Buenaventura hasta Tumaco, documento COMPES 3847, de 2015. 2. Descripción general del proyecto. El proyecto se centra en y el mejoramiento de la prestación del sistema de navegación fluvial, la señalización, los muelles con instalaciones básicas para pasajeros y carga, y la infraestructura de acueducto y alcantarillado para dos municipios, y el apoyo al desempeño institucional de los proveedores de servicios mediante la creación de capacidades específicas y el fortalecimiento institucional. Transporte seguro y fiable, eficiencia operativa y calidad de servicio en acueducto y alcantarillado. Implementar un plan social integral con compromiso ciudadano para fomentar el cambio de comportamiento y la aceptación de proyectos. Para lograr este objetivo, el proyecto propuesto financiará cuatro componentes descritos más adelante. Enfoque y beneficiarios. Mejoramiento del transporte de vías fluviales de unos 129.000 habitantes localizados en los municipios a lo largo del corredor Tumaco y Guapi, 180 kilómetros, y 18.000 beneficiarios en dos municipios con acceso a acueducto y alcantarillado en los departamentos de Nariño, El Charco, y Cauca, Timbiquí, en el sur de la región del Pacífico, véase el mapa 2. Los beneficiarios son la población más pobre de la costa de estos departamentos, donde los índices de pobreza son más altos que los medios del departamento y el doble de las tasas nacionales. Además, el corredor Tumaco-Guapi es la zona con mayores tasas de desplazamiento vinculada a la violencia de grupos armados e ilegales, FARC, en proceso de post-acuerdo de paz, ELN y bandas criminales, que han operado en este corredor. Estas condiciones reflejan la alta vulnerabilidad de los beneficiarios del proyecto. Mapa 2. Proyecto de vías fluviales en la región del Pacífico de Colombia Fuente. DNP. 2. 1. Alcance actual del proyecto. El alcance original del proyecto fue cambiado recientemente con base en consultas con líderes comunitarios y autoridades locales. Escuchar a las comunidades significó varios ajustes en el proyecto, incluyendo el tema de acueducto y alcantarillado, que inicialmente no estaba incluido pues el proyecto estaba únicamente enfocado en transporte fluvial. Por esta razón, el alcance y los componentes se han alineado con las necesidades y expectativas. El proyecto original definido por el gobierno colombiano, agosto de 2015, se centró principalmente en la mejora de la conectividad a través del aumento de la capacidad de navegación, partiendo de una ventana navegable de 1,5 horas en la actualidad, a una ventana de navegación de 4 a 5,5 horas con la implementación del proyecto. Esta navegación adicional estuvo asociada a obras de dragado de mantenimiento, 155.000 M3, en 44 puntos críticos entre el corredor Tumaco-Guapi. La asignación de los recursos del proyecto para las obras de dragado y el transporte de los materiales de dragado representó aproximadamente el 64% del total del monto estimado del préstamo. Durante el proceso de consulta, el gobierno colombiano recibió la objeción de los alcaldes de los municipios de la región del Pacífico y finalmente, en marzo de 2016, con la presencia de 35 representantes de los consejos comunitarios y comunidades indígenas de la zona de influencia, los trabajos de dragado asociados al proyecto fueron rechazados por unanimidad porque el aumento potencial de la navegación no proporcionó suficientes beneficios a los pobladores. Las comunidades solicitaron una ventana de navegación de 12 o 24 horas, la cual técnicamente no es posible, dada la naturaleza de las mareas, los esteros y los impactos sobre el medio ambiente. Las comunidades expresaron sus necesidades en cuanto a y mejorar la seguridad y calidad de las operaciones de transporte fluvial en el corredor Tumaco-Guapiriri, soluciones a las necesidades básicas asociadas al abastecimiento de agua, saneamiento, etc. En agosto de 2016 el gobierno decidió reformular el alcance del proyecto bajo dos componentes principales. La conectividad del transporte, excluyendo el dragado, y el suministro de agua y saneamiento para los municipios. En diciembre de 2016, fue decidido finalmente el alcance del proyecto que incluye y trabajos de acueducto y alcantarillado para los municipios del Charco, Nariño, y Timbiquí, Cauca. Y diseños finales y apoyo a 6 municipios adicionales en el departamento de Nariño. Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, y uno en Cauca, López de Micay. Estos nuevos componentes están alineados con el plan Todos Somos Pacífico, PTSP y reflejan las necesidades y prioridades de los beneficiarios del proyecto. Banco Mundial, 2017, 2.2. Componentes del proyecto. Componente 1. Mejoramiento de la infraestructura de la vía fluvial en el sur de la región Pacífico, entre los municipios de Francisco Pizarro y López de Micay, dólares americanos 24,5 millones de los cuales dólares americanos 24,0 del BIRF. Y, apoyo a la navegación y gestión de tráfico, batimetría y cartas de navegación y, rehabilitación para construcción de 7 muelles con instalaciones de pasajeros y acceso a la infraestructura, Mosquera, La Tola, Olaya Herrera, Satinga, El Charco, Santa Bárbara de Iscuandé, Timbiquí y López de Micaeriri, diseños finales complementarios para muelles y señalización en la sección Tumaco y Guapi, y, mantenimiento del sistema de navegación, muelles e instalaciones. El proyecto también financiaría consultorías de supervisión para las obras y estudios. La contraparte contribuirá, dólares americanos 0,3 millones, con la implementación de 8 ayudas de navegación. Los estudios serán aprobados por Invías y Dimar. Componente 2. Suministro de agua y saneamiento en los municipios del Charco y Timbiquí, dólares americanos 14 millones del BIRF. Provisión de bienes, obras, asistencia técnica y capacitación para mejorar la cobertura de abastecimiento de agua potable y saneamiento, además del mejoramiento de la calidad de servicio en los municipios del Charco y Timbiquí, incluyendo, entre otras, las siguientes inversiones. Optimización y actualización de los diseños existentes para estos municipios. Rehabilitación o construcción de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento en los municipios del Charco y Timbiquí, incluyendo saneamiento in situ y barra o sistemas centralizados, recolección y tratamiento. El proyecto también financiaría consultorías de supervisión para las obras y estudios. Componente 3. Creación de capacidad y fortalecimiento institucional para operadores de transporte fluvial y proveedores de servicios en 8 municipios, dólares americanos 2,0 millones en todo el BIRF. Prestación de servicios, asistencia técnica y capacitación para actividades de fortalecimiento de capacidades y fortalecimiento institucional para y apoyar a la Autoridad Marítima, DIMAR, y el Ministerio de Transporte para que desarrolle y actualice la reglamentación de seguridad, requisitos para las operaciones de transporte, control de tráfico para mejorar las operaciones de seguridad y reducir las actividades ilegales, tráfico de carga y mecanismos de aplicación. Y fortalecer a los operadores de transporte para mejorar las habilidades y capacidades en Tumaco y Guapi, y apoyar la preparación de los estudios intermodales para las secciones Tumaco, Francisco Pizarro y Santa Bárbara de Iscuandé Guapi. Este plan brindará orientación al gobierno para el diseño e implementación de políticas públicas de conectividad y movilidad bajo un sistema intermodal. Y apoyar la optimización y estandarización de los diseños existentes de acueducto y alcantarillado para 6 municipios, La Tola, Olaya Herrera, Mosquera, Francisco Pizarro, Santa Bárbara de Iscuandé y López de Micay. B. Apoyo a los municipios del Charco y Timbiquí para desarrollar un modelo de prestación de servicios de agua y saneamiento a largo plazo y mejorar el desempeño de los proveedores de servicios, incluyendo la provisión de asistencia técnica a los otros 6 municipios para mejorar sus prácticas actuales, mejorar las operaciones de los sistemas y la gestión comercial y desarrollar herramientas de monitoreo para rastrear la calidad de los servicios prestados. Y, D. Apoyar el fortalecimiento institucional y la capacidad de los programas departamentales de agua de Nariño y Cauca, para liderar la implementación de modelos operacionales para la sostenibilidad del servicio. Componente 4. Gestión de proyectos y gestión ambiental y social. Dólares americanos 1,90 millones, de los cuales todo el BIRF. Prestación de servicios, asistencia técnica y capacitación a la dependencia de ejecución del proyecto, PIU, para la ejecución del proyecto, incluidas, entre otras cosas, las áreas de gestión financiera, adquisiciones, desembolsos, estudios sociales y ambientales y gestión social y ambiental, y financiamiento de los costos operativos. 3. Identificación de pueblos indígenas y grupos étnicos en las áreas del Proyecto 3.1, pueblos indígenas y grupos étnicos en la ruta de la acuapista, pueblos indígenas en los municipios ubicados en la ruta de la acuapista de manera particular en el contexto de la acuapista, en el trayecto que conecta al municipio Francisco Pizarro con el municipio de Santa Bárbara, Iscuanté. Tramo correspondiente a la fase I, se encuentran los siguientes resguardos por municipio, los cuales se enuncian en las siguientes tablas. Tabla No 1. Ubicación de los resguardos según departamento y municipio fuente. Dirección de Programas Estratégicos Armada Nacional DIMAR. Grupos étnicos en la ruta de la acuapista. Las comunidades negras están organizadas territorialmente en consejos comunitarios agremiados en 3 organizaciones de segundo nivel. En ellas están representadas distintas subregiones del Pacífico nariñense. ASOCOETNAR, Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico-Territoriales en Nariño, CODICONC, Consejo Mayor para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y Sur del Cauca, y RECOMPAS, Corporación de Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur. A continuación, se presenta una caracterización de cada una de ellas. ASOCOETNAR. Agrupa a los consejos comunitarios del norte de Nariño y a las organizaciones étnico-territoriales de comunidades afrodescendientes de este sector. A esta organización pertenecen 33 consejos comunitarios de los municipios de Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, El Charco, Santa Bárbara, Barbacoas, Roberto Payán y Magüí. Entre sus funciones se destaca la interlocución organizativa, para discutir de manera conjunta con el gestor local del programa y los funcionarios del Parque de Sanquianga los programas que allí se realicen. Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad de Áreas Protegidas, 2014. CODICONC, es una organización que cubre los municipios de Santa Bárbara y El Charco. RECOMPAS, se creó en el año 2007. Es una instancia de interlocución y deliberación política entre los consejos comunitarios, el gobierno y organizaciones no gubernamentales. RECOMPAS, la componen los consejos comunitarios de La Nupa, Alto Mira y Frontera, Bajo Mira y Frontera, Unión Río Caunapi, Rescate Las Varas, Unión del Río Rosario, Río Gualajo, Recuerdo Nuestros Ancestros Río Mexicano, Río Tablón Dulce, Río Tablón Salado, Invilpi del Carmen, Río Chagui, Acapa y Veredas Unidas Un Bien Común, de los municipios de Tumaco y Francisco Pizarro. Corporación Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur, 2008. PG 1. La Junta Directiva de RECOMPAS está integrada por 15 personas que representan a cada uno de los consejos comunitarios. Los 3 ejes centrales de su trabajo se orientan a I. Fortalecimiento de la organización a través de capacitación de líderes. Y la etnoeducación y construcción de una propuesta etnoeducativa presentada al Ministerio de Educación. Y fortalecimiento de procesos productivos atendiendo a la vocación de pesca y agricultura de la población, informe Nariño Rectro de Paz y Paz y Reconciliación, 2014. En general, estas organizaciones se encargan de exigir y de velar por el cumplimiento de los derechos de las comunidades negras establecidos en la Constitución Nacional, la Ley 70 de 1993, decretos reglamentarios, acuerdos, convenios, pactos, tratados internacionales, normativas nacionales, departamentales y municipales, derechos humanos de todos los habitantes y colectivos de todos los consejos comunitarios, organizaciones y comunidades afrocolombianas, Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 República de Colombia Gobernación de Nariño. San Juan de Pasto. Los consejos comunitarios son escenarios de encuentro, de diálogos deliberativos para analizar y valorar los riesgos, problemáticas y elaborar colectivamente propuestas que incidan en la construcción de una política pública incluyente. Plan Integral Único Municipio de Tumaco, 2010. Como acciones importantes, los consejos comunitarios señalan los siguientes. Diagnósticos participativos con la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur Recompás. Diagnósticos participativos con la Mesa Municipal de Organizaciones de Población en Situación de Desplazamiento. Diagnóstico participativo Comunidad Agua, Resguardos del Gran Rosario, Inda Zabaleta. Complementación del diagnóstico a partir de tres espacios de discusión. A. General de Organizaciones, Autoridades Étnicas e Instituciones. B. Específico de consejos comunitarios asociados a Recompás y específico con organizaciones de la zona urbana. C. Definición plan de acción y plan operativo en sus componentes. Prevención, atención integral y fortalecimiento institucional y participación. Por lo tanto, la trascendencia de estas organizaciones se centra en la defensa y cuidado de los problemas económicos, políticos y sociales en sus territorios, tales como los que surgen alrededor de la economía legal de los cultivos extensivos de palma aceitera, la pesca, los procesos forestales, la agricultura a menor escala como el cacao y el turismo, la minería de oro, barequeo y aluvión, en su mayoría ilegal. Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 República de Colombia Gobernación de Nariño. San Juan de Pasto. 3, 2, pueblos indígenas y grupos étnicos en las áreas rurales de los municipios del Charco, Nariño, y Timbiquí, Cauca. Municipio del Charco. Población indígena. En las áreas rurales del municipio del Charco se encuentran ubicados los Eperaras y Epidara. Esta etnia pertenece a la gran familia Embera del Chocó, denominada antes de la conquista Huerrepidara, Novitapidara, Citarapidara, Nonamapidara y Siepidara, cuya significación es, hombres de montaña sellavida, de ríos dovida, de mar pusápida. En la siguiente tabla se indica su actual distribución en el municipio del Charco, atendiendo a la conformación por resguardo. Cuadro No. 2. Composición de la población indígena Eperaras y Epidara tomado de Perfil Productivo Municipio del Charco. Nariño Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Las seis comunidades cuentan con sus respectivos cabildos adoptados como de autoridad, los cuales iniciaron su proceso de conformación en la década de los 80, a su vez pertenecen a la Organización de Segundo Orden. Asociación de Cabildos Indígenas Eperaras y Epidara de Nariño Asiesna. Esta dinámica organizativa ha tenido logros importantes como la titulación de resguardos ante el Estado, la concertación de su plan de vida desde su autonomía, las reivindicaciones de condiciones para una educación propia, como es el caso de la capacitación de los barra las maestros barra as. Consejos comunitarios. En el municipio del Charco se encuentran los consejos comunitarios de Bajo Tapaje, Sequionda y Prodefensa Río Tapaje. Todos ellos hacen parte de la organización de segundo orden Acuesnar, cuya dinámica de acción se orienta a la identificación, formulación y ejecución de políticas, iniciativas y propuestas que contribuyan a la consolidación de las comunidades negras de la región. Sus mecanismos de agenciamiento, con los diferentes niveles del Estado, instituciones privadas, y con el propio proceso nacional de las comunidades negras, se basan en la participación, la concertación. PDM 1016-2019. Municipio de Timbiquí. Población indígena. Los pueblos indígenas localizados en el municipio, son los Eperaras y Epidara y los Embera, organizados en cuatro resguardos. Cuadro No. 3. Resguardos indígenas en el municipio de Timbiquí Fuente. Elaboración propia, Fuente Planes de Salvaguarda Eperaras y Epidara y Embera. Para el 2014, además, de estos cuatro resguardos existían 19 asentamientos en los ríos Timbiquí y Saíja aún no reconocidos como resguardos. En el Plan Preliminar de Salvaguarda Étnico Pueblo Eperaras y Epidara Ministerio del Interior, Dirección de Etnias, Minorías y ROM, 2012. 14. Se reconoce la gran problemática de sus comunidades agravadas por el conflicto armado, tales como la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria agravada por apropiación, destrucción del territorio por el conflicto armado, restricciones de movilidad, desplazamientos, condiciones de salud deteriorada, mortalidad infantil alta, y tasas altas de enfermedades prevenibles. A lo anterior se suma la invisibilidad preexistente por censos y estadísticas divergentes. El desplazamiento forzado y la desintegración étnica y cultural resultantes del conflicto armado hacen aún más difícil el registro preciso sobre el panorama étnico del país. Consejos comunitarios. En Timbiquí existen 5 consejos comunitarios. Negros en Acción, San Bernardo, Cuerval, Negros Unidos y Renacer Negro. Todos ellos han desarrollado procesos importantes por la defensa de sus territorios. Así, por ejemplo, después de una larga lucha, el Consejo Comunitario Renacer Negro obtiene, mediante la sentencia 071 de julio de 2015, la restitución de derechos territoriales sobre las tierras de cuales fueron desplazados por la violencia asociados a actividades ilegales como la minería, en el año 2003. 4. Identificación de impactos. Es importante señalar que en ninguna de las áreas rurales consideradas territorios colectivos de comunidades afro o comunidades indígenas, enunciadas anteriormente, se realizarán obras de infraestructura referidas a acueducto y alcantarillado, excepto en aquellas en las cuales posiblemente, de acuerdo a los diseños de las obras de acueducto, se contemple la captación y conducción del recurso hídrico. En este caso, las comunidades asentadas en estas áreas deberán ser consideradas como beneficiarias del proyecto, estructurándose acciones técnicas que les permitan el aprovechamiento del agua conducida por las tuberías, y aunque no es aún agua tratada en teoría, sería menos contaminada que la que actualmente utilizan. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se caracterizan 2 tipos de comunidades según el impacto procurado por el proyecto. A comunidades en cuyos territorios colectivos se hará la captación del agua, la construcción de la boca toma y la conducción de agua a través de tubería. B. Comunidades rurales que no serán beneficiarias directas del proyecto. Se plantean 2 tipos de intervención para estos 2 tipos de comunidades concretadas en los programas presentados a continuación. 5. Programas dirigidos a las comunidades en cuyos territorios colectivos se hará la captación y conducción de agua. 5.1. Programa de información y comunicación objetivos. Desarrollar un diálogo con las autoridades de consejos comunitarios y cabildos indígenas para explicar el proyecto, la necesidad del usufructo del recurso hídrico localizado en sus territorios y la normatividad que ampara el acceso a la fuente de agua. Realizar una difusión amplia del proyecto, informando de manera clara sobre el usufructo del recurso hídrico y las instalaciones de la tubería a través de sus territorios. Se deberá hacer traducción en la lengua propia de cada grupo étnico recurriendo a un traductor nativo. Gestionar un traductor nativo para el proceso de interlocución con las autoridades y comunidades indígenas. Población objetivo. Autoridades de los consejos comunitarios y de las comunidades indígenas localizados en los territorios de captación y conducción de recurso hídrico. Autoridades de los consejos comunitarios, sus comunidades y autoridades indígenas y sus comunidades indígenas localizados en los territorios de captación y conducción de recurso hídrico. Metodología. Se deberán observar, durante el diálogo con las autoridades, los principios de concertación, diálogo intercultural y mediación de conflictos, pues, aunque el usufructo del agua está amparado en la concepción jurídica como derecho humano al agua, da, por tanto, es un derecho general, subjetivo, prestacional, también denominado derecho social fundamental, se debe considerar que el agua constituye un elemento identificador y diferenciador de las culturas. Está estrechamente relacionada con el patrimonio cultural de la nación. Su uso y aprovechamiento se hará de conformidad con las costumbres ancestrales y tradicionales, respetando el ambiente y el interés público y social. Defensoría del Pueblo, 2007. Una vez identificadas las posibles fuentes de captación y rutas de la conducción de agua, dependiendo si su localización se encuentra en territorios colectivos de consejos comunitarios y/o territorios colectivos indígenas, atendiendo a esta diversidad cultural, se debe realizar de manera diferenciada reuniones con las autoridades de los consejos comunitarios y sus comunidades, y autoridades indígenas y sus respectivas comunidades. Se sugiere que estas reuniones, previo conocimiento, sean acompañadas por Defensoría del Pueblo como garantes de los debidos procesos de interacción con autoridades y comunidades. De esta manera, se dará más legitimidad a los procesos de concertación. Actividades. Realizar una convocatoria por escrito a las debidas autoridades previamente identificadas con consecución de un espacio asequible a todos los participantes. Realizar una reunión con las autoridades de los consejos comunitarios orientada a la concertación de la asequibilidad del agua. Si la ubicación de la fuente y la conducción de agua se encuentra en territorios colectivos afro, realizar una reunión con las autoridades de los consejos comunitarios y sus comunidades orientada a la socialización del proyecto y los resultados de la concertación con autoridades sobre la asequibilidad del agua. Si la ubicación de la fuente y la conducción de agua se encuentra en territorios colectivos afro, realizar una reunión con las autoridades de las comunidades indígenas orientada a la concertación de la asequibilidad del agua. Si la ubicación de la fuente y la conducción de agua se encuentra en territorios colectivos indígenas, realizar una reunión con las autoridades indígenas y sus comunidades orientada a la socialización del proyecto y los resultados de la concertación con autoridades sobre la asequibilidad del agua. Si la ubicación de la fuente y la conducción de agua se encuentra en territorios colectivos indígenas. Diligenciar formatos para el registro de asistencia. Elaborar actas de las reuniones firmadas por los participantes. 5.2. Programa de viabilidad de aprovechamiento del recurso hídrico conducido por la tubería que atraviesa los territorios. Objetivo. Previo estudio de alternativas técnicas, plantear el ofrecimiento del aprovechamiento del agua transportada a las comunidades por cuyos territorios se haga la conducción del recurso hídrico a través de tubería. Aunque esta agua no es tratada, pues su captación se realizaría antes de su llegada a la planta de tratamiento, presenta condiciones más favorables de no contaminación comparada con las aguas que actualmente utilizan. Población objetivo. Autoridades de los consejos comunitarios y de las comunidades indígenas localizados en los territorios de captación y conducción de recurso hídrico. Autoridades de los consejos comunitarios, sus comunidades y autoridades indígenas y sus comunidades indígenas localizados en los territorios de captación y conducción de recurso hídrico. Metodología. Igual que en el anterior programa, las reuniones, camerita en este programa, deben acoger los principios de participación, concertación y mediación de conflictos. Es propicio tener siempre una actitud propositiva que ayude a transformar las tensiones generadas entre lo urbano y lo rural, pues es posible que las comunidades rurales se sientan en desventaja respecto a la ausencia de proyectos de acueducto comparados con los beneficios proyectados por los proyectos de acueducto y alcantarillado en lo urbano en marcha. En este sentido, se sugiere que el equipo del proyecto esté en capacidad para orientar posibles rutas de gestión institucional local, regional y nacional para plantear sus propios proyectos, sin que esta acción signifique un compromiso en la realización y resultados de gestión. Actividades. Realizar una convocatoria por escrito a las debidas autoridades previamente identificadas con consecución de un espacio asequible a todos los participantes. Realizar una reunión con las autoridades de los consejos comunitarios orientada a la exposición de alternativas para aprovechamiento del agua, llegando a acuerdos de teniendo en cuenta la viabilidad técnica y económica, si la ubicación de la fuente y la conducción de agua se encuentra en territorios colectivos afro, realizar una reunión con las autoridades de los consejos comunitarios y sus comunidades orientada a la socialización de alternativas para aprovechamiento del agua, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y económica, si la ubicación de la fuente y la conducción de agua se encuentra en territorios colectivos afro, realizar una reunión con las autoridades de las comunidades indígenas orientada a la exposición de alternativas para aprovechamiento del agua, llegando a acuerdos teniendo en cuenta la viabilidad técnica y económica. Si la ubicación de la fuente y la conducción de agua se encuentra en territorios colectivos indígenas, realizar una reunión con las autoridades indígenas y sus comunidades orientada a la socialización de alternativas para aprovechamiento del agua, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y económica. Si la ubicación de la fuente y la conducción de agua se encuentra en territorios colectivos indígenas. Diligenciar formatos para el registro de asistencia. Elaborar actas de las reuniones firmadas por los participantes. Se sugiere el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo como garante de los acuerdos. 5.3. Programa de pedagogía del agua con enfoque étnico. Objetivos. Primer momento. Construir una estrategia pedagógica participativa que permita trabajar en torno a la percepción, dinámicas y prácticas culturales relacionadas con el agua como bien público, como bien social y cultural, y como bien económico. Se deberá hacer énfasis en procurar información y comprensión sobre la serie de avances referidos a mecanismos sociales, jurídicos, culturales, económicos, para valorar el agua como un derecho fundamental. La estrategia pedagógica, en términos didácticos y de contenido, deberá tener en cuenta las características y dinámicas culturales, dependiendo si está dirigida a autoridades y comunidades negras o a autoridades y comunidades indígenas. En este último caso se deberá apoyar con la asesoría y participación de traductores nativos. Segundo momento. Elaborar un programa, previo al inicio de la obra de captación del recurso hídrico y la extensión de la tubería de conducción población objetivo. Autoridades de los consejos comunitarios y de las comunidades indígenas localizados en los territorios de captación y conducción de recurso hídrico. Autoridades de los consejos comunitarios, sus comunidades y autoridades indígenas y sus comunidades indígenas localizados en los territorios de captación y conducción de recurso hídrico. Metodología. Este programa debe ser diseñado a partir de dos perspectivas. A. El enfoque colaborativo intercultural e interinstitucional fundamentado en la alianza que dinamice sinergias de las comunidades afro e indígenas con las potencialidades de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación y, B. La participación activa de todos los actores tanto en el diseño, ejecución, seguimiento, retroalimentación y evaluación de la estrategia. Esta participación requiere apertura para poner en diálogo los saberes locales con los saberes expertos, validando la riqueza simbólica de la tradición oral propia de la región desde la cual se afianzan los procesos de socialización de niños, niñas y jóvenes, y que hoy se reconocen y se trabajan desde diferentes organizaciones culturales y comunitarias en procesos de reconfiguración de las identidades como el eje fundamental de la pervivencia como pueblos. De otra parte, la perspectiva de la participación apunta a fortalecer lo vivencial evitando trabajar desde la formalidad de lo instruccional que no permite un aprendizaje significativo. Al respecto vale la pena tener en cuenta aquí la enseñanza del antiguo proverbio chino que plantea: lo que oigo, lo olvido. Lo que veo, lo recuerdo. Lo que hago, lo aprendo. Las alianzas o acuerdos que se gestionan deberán ser concretados en documentos como convenios o acuerdos de intención definiendo claramente compromisos según actores. Actividades. Primer momento. Constituir un comité de aliados en la pedagogía del agua, incluyente de las diversidades culturales y de género. Por una parte, las comunidades rurales afro y sus autoridades, así como de las autoridades indígenas y sus comunidades. Y por otra las organizaciones de mujeres y de jóvenes presentes en los territorios de la intervención. Además, es importante que para el proceso de conformación de este comité se cuente con las personas con mayor experiencia en el tema. Reflexionar sobre las lecciones aprendidas en torno a experiencias previas es un aporte fundamental para el diseño de la estrategia. Realizar una reunión bimensual del Comité de Aliados para que en un plazo de 6 meses se haya elaborado la estrategia de un proyecto pedagógico sobre pedagogía del agua, de tal manera que se pueda inscribir en el Proyecto Educativo Institucional, PEI de los establecimientos educativos. El profesional social de la UNED será la persona encargada de dinamizar y facilitar el desarrollo del proceso de construcción de la propuesta garantizando la calidad del documento final, en todos sus componentes, tanto conceptuales, metodológicos como operativos. Este documento será el fundamento de la articulación de la estrategia al PEI. Se recomienda que en el diseño de la estrategia se planee la ejecución de actividades al menos cada 2 meses de tal manera que haya una continuidad de proceso para garantizar la apropiación e incorporación en la vida cotidiana de los y las participantes de las nuevas maneras de relacionarse con el agua. En su momento, será relevante la interacción de los colegios para reconocer experiencias diversas y articularse en red. Como apoyo a la ejecución de este programa, se gestionarán recursos para el diseño y elaboración de materiales de carácter informativo y pedagógico durante el ciclo del proyecto. En su diseño, la estrategia deberá considerar, como mínimo, el desarrollo de los siguientes ejes temáticos: el agua como bien ambiental, el agua como recurso finito y vulnerable, el agua como bien económico, dado su carácter de bien escaso, el agua como bien social patrimonio de la humanidad, el agua como bien cultural articulado a las prácticas materiales y simbólicas la vida de las comunidades, dador de vida y bienestar. Cuidado del agua, riesgos y causas de contaminación del recurso hídrico de la región, percepciones y prácticas de higiene y su relación con estados saludables, la vivienda lugar de convivencia saludable para toda la familia, cuidado de las fuentes de abastecimiento de agua, manejo de aguas servidas o residuales al interior de las viviendas y sus riesgos sanitarios, ciclo del agua y medio ambiente, incluyendo el manejo adecuado de los desechos sólidos, las viviendas y su buena relación con el agua, lugar de convivencia saludable para toda la familia. Segundo momento, el proceso de socialización previo a la operación cobra un significado sustantivo, si se entiende la importancia que tiene la participación de las comunidades dentro de la conservación y no contaminación de las fuentes de agua. Dentro de las principales actividades a desarrollar en el proceso del programa son las siguientes. Contacto con autoridades indígenas y autoridades de consejos comunitarios, representantes de la alcaldía, la iglesia, las escuelas, juntas de acción comunal, convocatoria por grupos de liderazgo, diseño participativo de material pedagógico y de actividades didácticas que componen el programa, definiendo cronogramas de trabajo, responsables de actividades, presupuesto, estrategias de seguimiento y evaluación de resultados de divulgación del programa y sus materiales educativos a través de medios, prensa y radio local.